eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Pasamos. Sobre alfombras andan bien, ¿eh? Sí. Mejor que sobre los bienes.
Tomen asiento. Sí, donde queráis.
Sitio tenemos. ¿Sí?
Pasamos al otro lado. Aquí a nuestra izquierda hay un estrado.
Bueno, Antonio, aquí tienes una pregunta.
¿Qué tal?
Sí.
Porque aquí bajar 10 minutos.
Sí.
Perfecto.
¿Qué tal?
Vas grabando, ¿no? Vas grabando.
Sí.
Vale.
Este salón de actos, o en síntesis académicos, aula magna, el salón de actos principal del colegio. De hecho, ayer una conferencia con la ministra de Cultura aquí, porque llegaban el premio Ana de Paz, que es un premio de la cultura, que vino a la ministra de Cultura, y se celebró aquí. Es muy normal que todos los actos principales se celebren aquí en este salón. Decir que aquí estaba ubicada la iglesia de San Francisco. Cuando el colegio, el cuerpo de artillería, concretamente, o la confesión de Mendizábal, viene a este convento, los frailes abandonan el convento y la iglesia prácticamente no la utilizaba. Por lo que en 1901 hubo que derruirlo, también es porque la torre de la iglesia estaba pegada al acueducto, justo en esta zona, y estaba pegada al acueducto, por lo tanto, tenía peligro de que cayera sobre el acueducto y por eso deciden derruirlo. Y se inaugura este salón de actos en 1946, con motivo de la salida de la primera promoción procedente de la Academia General Militar. Viene el general Franco, concretamente, a inaugurarlo. Y cuando entra aquí el general Franco, no estaban estas lámparas, y como ven la llevo, dice, aquí parece que hay poca luz. Había unos plafones odorosos, y todos aquellos tomaban nota, y otra vez el Crossman. De todas las unidades de España mandaron dinero y se compraron esta lámpara y esta media naranja y se instalaron aquí. Deciros que en esa ocasión, por primera vez en este salón de actos, y ya durante 50 años, fue el único centro de enseñanza militar en que se podían presentar las señoritas de sociedad, aquello de la tradición noble que tuvo el cuerpo de aquí. Pues el día se acababa, se retiran todos los asientos, y aquí, durante 40, casi 50 años, hasta 1988, se presentaron en sociedad las distintas señoritas de toda España. 1988, yo no sé si estaban presentadas todas, pero cambió la tradición y ya desde entonces ya no se presentaron ninguna. En este salón de actos hay una serie de elementos que son los siguientes. La historia de la artillería va unida indefectiblemente al desarrollo o el invento de la pólvora. La pólvora no todo lo tardó, se inventaron los chicos. Entonces, parece ser que fue cierto. Pero nunca lo emplearon como propulsor de un cañón. La pólvora, concretamente, hay que fabricarla in situ porque no se podía trasladar y la primera vez que aparece un cañón lombardo o trueno es en el sitio de Niebla. Cuando Alfonso X el Sabio conquista la ciudad de Niebla, les ocupa a los moros un trueno que se llamaba entonces el cañón aquel, que no llegaron a utilizar porque era muy peligroso y según parece otro de los que había allí había de venta. Pues Alfonso X el Sabio lo incorpora a sus tropas y la primera batalla del mundo en que disparan los cañones es en la toma de Gibraltar. Ahí alrededor tenemos todas las batallas a que a lo largo de la historia ha intervenido la artillería española. Por tanto, la artillería de Castilla es la primigenia del mundo. Ingleses, franceses, alemanes, adelantados ellos casi 100 años después. La primera artillería en 1306. La artillería fue muy importante, sobre todo en la última fase de la reconquista. No solo por los efectos materiales del cañón, sino por los efectos morales. Que el ruido causaba a favor de las tropas y de hecho la ciudad de Granada prácticamente se entregó sin combate. Primero los disparos, los musulmanes, los chicos entregó las llaves y hasta luego Lucas. Bueno, pues concretamente en la toma de Málaga no se emplean los cañones en la sala. La ciudad de Málaga estaba, los musulmanes estaban en la Alcazaba y había dos torreones muy grandes guarneciendo la entrada de la ciudad. Y entonces ese caballero, don Francisco Ramírez de Madrid, el primer capitán general de la artillería, decide emplear la guerra de minas. Hacen los túneles y ponen unas cargas de pólvora prensada y logra la borradura de esos torreones. Como consecuencia de eso, el capitán Leonés Católico, el capitán general de artillería y conde de Bornos. Su sucesor, ahora del conde de Bornos, se llama Camille de Heredia, marido de doña Esperanza Guerra. Tiene que ver con la artillería. Bueno, pues don Francisco Camille de Madrid muere en combate en 1501 en Ronda, en la lucha contra los moriscos, y se había casado como secretario de Orden Católico, lo casaba con la secretaria, una señora que se llamaba doña Beatriz Galindo, alias la Latina. A ambos les enterraron pues, en el convento de las Concepciones de Madrid, que hoy es el Teatro de la Latina, que se llama así no por Lina Mora, sino por esta señora. Lo enterraron allí y desde entonces ese barrio y el Teatro de la Latina se llama así por Lina Mora, por esta señora Beatriz Galindo, que era la profesora de latín de los Reyes de Católico.
Era
ciega como nosotros, sí. Bueno, tenemos también aquí este caballero, el conde de Gazzola. Don Félix Gazzola es un noble italiano. Me dirán, ¿por qué un noble italiano está a servicio de los reyes de España? Bueno, pues esto viene con motivo del enlace de Felipe V con doña Isabel de Farnese. Se casan en 1714, pero el año anterior, 1713, ha terminado la guerra de sucesión y se ha firmado el Tratado de Utrecht. Por el Tratado de Utrecht, España pierde por las posesiones que tenían en Flandes, Italia, Gibraltar, Menorca, La Habana. Pasan todo eso a manos de los extranjeros. Y concretamente, Isabel de Farnese es una princesa italiana, pero con las propiedades en Italia. Y entonces, rápidamente le convence a su marido de que hay que recuperar esos territorios para la gloria de la corona española y por interés particular.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Además sus hijos no podían gobernar, porque tenía dos hijos, don Luis I y Fernando VI, hijos del primer matrimonio. Por tanto, había que crearles oficio a los chicos. Por tanto, inicia la conquista de Italia y lo mismo que don Isabel Farnese, había una gran cantidad de jóvenes italianos, hijos de nobles, pero con el patrimonio de Italia. Y el joven Gazzola era duque de Parma, su padre, pero estaba en manos de los nobles y por eso se alistan al ejército. Unos 100 oficiales de nobles italianos se alistan al ejército. 20 años después, en 1734, el rey de Nápoles y Sicilia es Carlos III, allí se llamaba Carlos IV. De hecho, el conde Gazzola es el que instaura el primer teatro de la ópera de Buñuelo. Se llama San Carlos, está en la ciudad de Nápoles. Se llama San Carlos en honor a Carlos IV, Carlos III. Bueno, pues este señor no solo era capitán general de los ejércitos, sino que era el inspector de educación en Italia. Decirles que en aquellos tiempos la educación solo tenían acceso a las universidades los nobles en Italia. Y en las universidades españolas no se daban enseñanzas científicas. Por tanto, solo se daban las enseñanzas de las matemáticas en los seminarios de nobles. Dice la palabra, solo pueden ir los nobles. Pues en los seminarios de nobles se daban matemáticas. Y es por lo que los primeros profesores que se contratan para este colegio, para enseñar fundamentalmente matemáticas, son profesores de los seminarios de nobles. Por eso viene el padre Simeno, nuestro primer profesor, que es un jesuita, que es un gran matemático. Por eso viene aquí como profesor y viene el resto de los profesores que caen de las distintas universidades europeas. Los primeros años, hasta 1804, la mayor parte de los profesores científicos eran profesores civiles. Luego les hablaré en la exposición de Luis Prus, que es el químico más importante como en el siglo XVIII y fue profesor de este colegio. Y en este colegio es donde hizo la ley de las proporciones definidas, un principio químico que todavía se utiliza en la universidad. Bueno, pues la universidad española entonces era hasta entonces humanística, no daban matemáticas. Por tanto, el conde Gazzola contrata a los profesores más avanzados que hay en Italia. Y él conocía porque había tenido la responsabilidad de las universidades italianas. También se conoce al conde Gazzola por ser el primer arqueólogo de la historia de Italia. Él hace la reconstrucción de las ruinas de Pompeya y de la Magna Grecia. De hecho, un gran patrimonio del que había en Nápoles era de esas excavaciones arqueológicas que protagonizó el conde Gazzola. El conde Gazzola era un señor que era soltero y cuando muere decide crear la primera fundación que se conoce en el mundo, es la Fundación Gazzola. Hoy se llama Instituto Gazzola. Que da, subasta todos sus bienes y crea esa fundación que daba becas a los estudiantes de Bellas Artes. Todavía hoy sigue dando becas. En tiempos pasados se lo daba a españoles y ahora se da a italianos. Pero sigue existiendo todavía el Instituto Gazzola. Como os he dicho antes, la Cruz de la Obra de San Fernando se crea el 31 de agosto de 1812 y se llama así porque son cuatro espadas unidas por el pomo con una rama de laurel. Y se llama el San Fernando porque el rey de España era Fernando VII. Se crea ya en 1811 y el primer laureado de la historia de España, don Martín García del Bosque, el caballero este que tenemos aquí en casa, es el primer laureado de la historia de España. Martín García del Bosque no solo era el director general de artillería, fue el héroe de la batalla de Alcañiz en 1809 contra los franceses y además es uno de los que hace de los protagonistas de la Constitución de Cádiz en 1809. De hecho, los elementos, los personajes que hicieron la Constitución de Cádiz eran los tres estamentos: la nobleza, protagonizada por militares, 68 militares; el clero, que eran obispos y arciprestes; y el pueblo estaba representado por los ciudadanos de ultramar. Los tres estamentos, 152 diputados, son los que hacen en el Oratorio de San Felipe la Constitución de Cádiz, que se llama la PEPA, porque se aprueba el 29 de marzo de 1812. Pues nada más aprobar la Constitución, concretamente el 7 de julio, es cuando, por decreto de la regencia, se decide hacer un elogio a los capitanes no jubilados, y es cuando se hace el monumento ese que les he dicho que está enfrente de la Cádiz, que se hace 100 años después. Lo decreta el caballero que está allí, que se llama don Gabriel Císcar. Gabriel Císcar es el regente de las Cortes de Cádiz. De hecho, es el que firma la Constitución, pone Císcar, porque este es un marino muy ilustre. De hecho, se le conoce en el ambiente científico porque es el autor de la definición de metro. ¿Se acuerdan de aquello? El metro es la 10.000.000 parte del cuadrante del meridiano francés, que pasa por Madrid. Bueno, pues eso lo decidió Císcar. Y cuando vuelve Fernando VII, pues a Císcar lo destierra porque había hecho un gran impuesto a la Constitución, lo destierra a Gibraltar y muere en el exilio. Decirles que durante la guerra de la independencia el colegio tiene que abandonar Cádiz porque han ocupado los franceses Segovia y van buscando un largo exilio, buscando un lugar donde no esté ocupado por los franceses. Primero se fueron al Escorial, luego Salamanca, luego Orés, y seguían dando clases. Y estando en Orense el 5 de enero de 1809, Napoleón ocupa la Coruña, por tanto, abandona Orense y entran por Portugal y se van a Sevilla, en una fragata inglesa, se van a San Laureano. San Laureano era un antiguo convento que está al lado de la Plaza Toros de la Maestranza, allí estaba San Laureano.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Y estamos escuchando Postales Sonoras.
Bueno, pues en San Laureano el colegio de artillería se convierte en un colegio general militar. Se necesita un oficial y entran todos los jóvenes, sobre todo los procedentes de las universidades de Salamanca y de Toledo, entran a formar parte de ese colegio y se convierten en los oficiales más prestigiosos del siglo XIX. Ahí estuvo Espartero, Narváez, Serrano, fueron alumnos de ese Colegio General Militar que se llamó Colegio General Universitario, que produjo una gran cantidad de oficiales para la guerra contra los franceses. Bueno, pues a finales de 1809 cae Sevilla y el colegio pasa a la Isla de León, lo que es San Fernando. Pero Císcar, que es el regente, decide que el colegio no esté en San Fernando porque están a punto de caer en manos de los franceses. Por tanto, el colegio embarca otra vez en una fragata inglesa y se va a las Baleares. Allí estaba la flota inglesa y no había peligro de que los franceses invadieran las Baleares. Están primero en Villacarlos, que está al lado de Mahón. Y luego pasan a otro convento a finales de 1810 que se llamaba Montesión. Eso está al lado de la Catedral de Palma de Mallorca, allí estaba Montesión. Era un convento de jesuitas y allí está el colegio durante casi 4 años. Curiosamente, en ese colegio la mayor parte de los alumnos eran catalanes, porque en Cataluña hay un pueblo francés y el resto de los alumnos no se podían trasladar a Balear. Y la mayor parte de ellos eran catalanes y están, o sea, hay unos 200 oficiales esa época y en su mayor parte, ya les digo, de origen catalán. En 1814, en octubre de 1814, han terminado la guerra y por lo tanto deciden que el colegio vuelva al Alcázar. Están en el Alcázar desde 1814 hasta 1823. En 1823, como saben, el rey Fernando VII ha pedido ayuda a la Santa Alianza porque ha habido el lanzamiento del rey con cabeza de San Juan, ya han impuesto la Constitución en el trienio liberal y el rey pide auxilio a los 100.000 hijos de San Luis. Entran los 100.000 hijos de y ocupan el territorio nacional y con lo cual el rey decide disolver el rey. Se hace un ejército así y disuelve el ejército. La tropa se licencia y los oficiales, para poder volver al servicio, tenían que someterse a un proceso de purificación. Proceso de purificación que consistía en unos juicios en que tenían que atender normalmente 3 tipos de acusaciones. Primero, que no eran liberales, luego, que no eran constitucionalistas, y luego, la más difícil de mostrar, que no eran masones. Como dice mi nieta, así se cree como se puede. Pues como consecuencia de eso, en el cuerpo de artillería había unos 120 oficiales y de ellos más de 200 no pudieron mover al servicio hasta que no murió. Hay el caso, digo, 2 oficiales concretamente, don Antonio Sequera y Carvajal, un teniente de artillería, no supera ese juicio de purificación y va desterrado a la isla de Malta. Y allí le conoce el sultán de Egipto y le contrata para dirigir la academia de ciencias. De teniente lo hace general y desde 1829 hasta 1836, en que muere Fernando VII, está de profesor en la academia de artillería de ciencias. Otro oficial también muy famoso, don Francisco Luján, que luego fue ministro de Fomento en 3 ocasiones, don Francisco Luján era un señor de Badajoz, no supera el proceso y se va desterrado a Londres y allí se apunta a la Escuela de Minas y a los 2 años es profesor principal de la Escuela de Minas de Londres. Pues en 1833, la muerte de Fernando VII dice que es primero el deber de la conveniencia, deja su Carlos Ayerto y se viene como profesor al Colegio de Artillería. Decirles que el Colegio de Artillería también se disuelve en 1823 y en el Alcázar se crea en 1825 un colegio general militar parecido al tribu de San Laureano, pero que al juicio de muchos autores fue un auténtico desastre. Ingresaban con 11 años y con 2 años de estudio salían oficiales. Cuando llegaban a sus unidades, intentaban reconocerse cuando crezca el cuerpo. Pues produjo unos 200 oficiales y de ellos solo 17 entraron en servicio. Les cuento como anécdota uno de esos oficiales, el general Almirante. El general Almirante había ingresado con 8 años en un colegio de huérfanos en Almansa, en Albacete. A los 12 años ingresa en el colegio general Almirante, que estuvo 4 años aquí, en 1816, y cuando sale del regimiento Soria 9, cuando crezca vuelve el cuerpo. Entonces el chico se va a Madrid, se pone a preparar posiciones y ingresa en el cuerpo de ingenieros. Ingresa en el cuerpo de ingenieros y sale con 24 años oficial. O sea, calcula entre los 8, los 24, 26 años estudiando para obtener el mismo título que otros lo hacían, solo con dos. Decía el general Mirante en sus memorias que los centros de enseñanza militar no son centros de enseñanza, son correccionales. Y que hay que corregir a un niño de 8 años. Esa es la experiencia de ese día. Pues, como consecuencia de que la enseñanza en el colegio de Alcázar era muy baja y no cumplía las condiciones que se necesitaban para el cuerpo de artillería, de decirles que en el siglo XVIII llegó a ser el centro de enseñanza más importante del mundo. De hecho, cuando Napoleón entra en España, busca los textos que se dan en el colegio de artillería. Las enseñanzas eran lo más importante. Basta la anécdota esa que habrán oído ustedes de la copa, con las bombas que tiran los bombardones, hacen las galetanas tirar botones. Bueno, eso significaba que las pólvoras que empleaban los franceses eran muy inertes, o sea que prácticamente no tenían alcance, por eso llegaban los proyectiles prácticamente muertos. Sin embargo, las pólvoras que empleaban los españoles tenían mucho alcance, llegaban en aquellos tiempos hasta 5 kilómetros. Por tanto, Napoleón, que era artillero, quería saber cuál era la técnica que empleaban los españoles. Y de hecho, cuando se presentan en el Alcázar se llevaron prácticamente la mayor parte de los libros científicos que había en el colegio. Bueno, pues como consecuencia de eso, de que la enseñanza no era adecuada para el cuerpo de artillería, le piden al rey Fernando VII que se cree un centro de enseñanza militar en Alcalá de Henares, que se llamó Academia para distinguirse del Alcázar. Y se crea concretamente el 16 de mayo de 1830, la misma fecha que se había creado el anterior 16 de mayo de 1784, esto con conmemoración 16 de mayo de 1830. La razón fundamental no es que la enseñanza fuera mala, la razón era de tipo corporativo. En el Colegio General Militar podían entrar todos españoles bien, sin embargo, en la Academia de Alcalá de Henares, solo los que tenían nobleza de sangre. Tanto dicen algunos autores que se la colaron al rey. Otros dicen, sin embargo, que el rey estaba involucrado en esos momentos, justamente en esas fechas es cuando ha nacido don Isabel II. Por tanto, tiene que consensuar con los nobles que elaborar la ley sálica para que pues, su hija pudiera gobernar. Por tanto, les consintió una cosa a cambio de cambiar la ley y su hija pudo ser rey. Por tanto, entra la primera guerra carlista. Como consecuencia de la guerra carlista, los franceses entran en Segovia y disuelven el Colegio General Militar. Y ese mismo año, 1837, cuando entra en Segovia, hay una anécdota, entra un tal general Zaraquén, entran en Segovia y ocupan la ciudad y van a dedicarse al saqueo y la gente se enfrenta a ellos, pero el cabildo consigue pacificarlo y ellos toman la decisión de quemarse. Y hay una señora aquí en Segovia, ascendiente del marqués de Lozoya, esta señora, la condesa llamada, que le invita al general Zaratiegui y dice: hombre, es que somos familia, tu mujer es prima de mi padre, por tanto, entre familia no nos vamos a hacer estas cosas. Y Zaratiegui decide llevarse lo que pudieron, pero no tocaron ni personas ni haciendo. Se fueron hacia la granja y la granja, que allí se enfrentaron a ellos, quemaron la mitad de la granja. Gracias a la. Y tampoco bombardearon el Alcázar, que lo podían haber hecho porque no había ninguna defensa. El Alcázar, además, se arrojaba personal civil y no decidieron no atacar el Alcázar gracias a que había personas civiles. Como consecuencia de toda la guerra carlista, también se cierra el Colegio de Alcalá y los alumnos pasan al Seminario de Nobles de Madrid. Y están hasta allí en 1839, en que vuelven aquí a Segovia. O sea, de la historia del colegio, de los 153 años, 25 ha estado fuera. Uno en un largo exilio y el otro en Alcalá de Henares y Madrid. Bueno, vamos a pasar ahora a aquella sala. Decirles que ahí tenemos una serie de guiones, banderas, y es porque cada unidad de artillería tiene su propia bandera. Concretamente, si se fija, hay un estandarte y otro artículo. Los guiones, si se fijan, tienen una cola de caballo. Es que es el guión del estandarte de la Guardia Real. La artillería a caballo es también primigenia del mundo, lo crean los españoles en Buenos Aires en 1790. Y la primera unidad a caballo eran cañones arrastrados por caballo y que combatían en Argentina a caballo. Y la única unidad a caballo que queda en el mundo es la Guardia Real. Habrán visto los desfiles que van a caballo. Pues llevan la cola de caballo porque es la única unidad de caballería.
La cola de caballo.
Y la punta con...
Esto para clavarlo.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Hasta la próxima semana.